La verdad nos obliga a señalar un gran defecto de Semmelweis, el de ser brutal en todo y, sobre todo, para sí mismo.
Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Museo de Ciencias Parque Explora y Planetario de Medellín, Colombia. Hoy, la periodista y escritora argentina Leila Guerriero leerá a partes de la fascinante biografía del hombre que en pandemia nos tiene vivos. Se trata del olvidado padre de la antisepsia y pionero del lavado de manos, el médico húngaro Ignaz Semmelweis. Lo interesante de esta biografía leída por Leila Guerriero es que es la tesis de grado de medicina escrita en 1924 por uno de los grandes autores de la literatura, el francés Louis Ferdinand Céline, conocido por su Viaje al fin de la noche, obra que Charles Bukowski describió como la novela más importante de los últimos 2000 años. Sí, de los últimos 2000 años, decía. Después de Proust, Céline es el autor más traducido de la literatura francesa. No todos los días se hacen tesis como la que escribió Céline sobre Semmelweis, señaló Henry Miller en su obra Los libros en mi vida. Oigamos pues a Leila Guerriero leyendo este relato sobre un médico perseguido luego de revelar una verdad sospechosa por sencilla, pero que salvaba vidas: lavarse las manos.
Semmelweis, por Louis Ferdinand Céline. Señaló a la primera los medios profilácticos que deben adoptarse contra la infección puerperal con una precisión tal que la moderna antisepsia nada tuvo que añadir a las reglas que él había prescripto. La verdad nos obliga a señalar un gran defecto de Semmelweis, el de ser brutal en todo y, sobre todo, para sí mismo. Lo esencial para nosotros es saber que fue recibido doctor en medicina aquel día, que algunos autores sitúan en marzo, otros en mayo, en todo caso, en la primavera de 1844. Es necesario, desde luego, recordar que antes de Pasteur, más de 9 operaciones de cada 10, por término medio, acababan en la muerte o en la infección, que no era otra cosa que una muerte más lenta y mucho más cruel. Se comprende que con tan mínimas oportunidades de éxito solo se operase muy raramente. Un pequeño número de cirujanos, casi superfluo por otra parte, se disputaba las 3 o 4 situaciones oficiales que existían entonces en Viena. En este medio, Semmelweis sufrió la primera repugnancia por aquella sinfonía verbal en la que se envolvían la infección y todos sus matices, que eran casi innumerables. El juego del ingenio consistía en explicar la muerte por el pus muy trabado, el pus de buena especie, el pus laudable. En el fondo, fatalismo con grandes frases, resonancias de la impotencia. Escribió con ese aguijón pendenciero que caracteriza ya su pluma impaciente: todo lo que aquí se hace me parece muy inútil. Los fallecimientos se suceden de la forma más simple, se continúa operando, sin embargo, sin tratar de saber verdaderamente por qué tal enfermo sucumbe antes que otro en casos idénticos. No sabe todavía por dónde emprenderá una reforma grandiosa de esta cirugía maldita, pero él es el hombre para esta misión. Así lo siente. Y lo más asombroso es que casi resultaba cierto. Después de un brillante concurso, es nombrado profesor de cirugía el 26 de noviembre de 1845. Recibido doctor en obstetricia el 10 de enero de 1846, es nombrado profesor ayudante del profesor Kling el 27 de febrero del mismo año. En adelante formará parte de los cuadros del Hospicio General de Viena, en el que el profesor Kling dirigía una de las maternidades. Desde un nivel intelectual, este Kling era un pobre hombre, repleto de suficiencia y estrictamente mediocre. No sorprenderá, por lo tanto, a nadie que se convirtiese en un hombre feroz en cuanto percibió las primeras revelaciones del genio de su ayudante. Dos pabellones de parto contiguos, de idéntica construcción, se elevaban en este año de 1846 en medio de los jardines del Hospicio General de Viena. El profesor Kling dirigía uno de ellos. El otro, desde hacía casi 4 años, se hallaba bajo la dirección del profesor Bartsch. «El destino me ha elegido», escribe Semmelweis, «como misionero de la verdad en cuanto a las medidas que deben tomarse para evitar y combatir la plaga de la fiebre puerperal. Desde hace mucho tiempo he dejado de responder a los ataques de los que soy objeto constantemente. El orden de las cosas ha de probar a mis rivales que yo tenía enteramente razón, sin que sea necesario que participe en polémicas que en adelante no pueden servir para nada al progreso de la verdad». Estamos habituados en otros dominios a declaraciones tan solemnes por parte de pensadores o de políticos, pero que no se fundamentan sobre ningún hecho preciso o rígido. Solo son, en suma, juegos literarios. Estas palabras, por el contrario, representan un hito definitivo en la biología contemporánea. Señalará así, con una primera piedra y de una vez para siempre, el punto de partida de su espíritu hacia el descubrimiento. Mueren más pacientes de Kling que de Bartsch. Todo el mundo lo había notado antes que él. Nadie lo había asegurado tan formalmente. Para él resulta el único hecho claro en el curso de esta tragedia donde todo es tenebroso. Si mueren menos pacientes de Bartsch es porque en su clínica el tacto se practica exclusivamente por las alumnas comadronas, mientras que en la clínica de Kling los estudiantes ejecutan esa maniobra en las mujeres encintas sin ninguna suavidad y les provocan con su brutalidad una inflamación fatal. Algunos encuentran insoportable su orgullo. Se diría que juega con el huevo de Colón. En su ardor por la investigación se ha atrincherado frente a la vida normal, la ignora. Solo existe apasionadamente y con tal fuerza, con tal cohesión, que retorna, sin soltar la presa jamás, al único hecho probado, perceptible, a que se muere más en las salas de Kling con los estudiantes que en las de Bartsch con las comadronas. La causa que yo busco se encuentra en nuestra clínica y en ninguna otra parte. Sin embargo, hostiles sentimientos se han desencadenado contra él sin que lo sospeche o porque los ha despreciado. Una maligna marejada rueda en torno a su nombre. Las palabras que se pronuncian para calificar su actitud no cubren ya completamente todo el odio que ahora suscita. El odio desborda en el silencio. En este instante se encuentra tan cerca de la verdad que está a punto de abrazarla. Todavía está más cerca cuando se le ocurre obligar a lavarse las manos a todos los estudiantes antes de que se acerquen a las embarazadas. Cabe preguntarse acerca del porqué de esta medida, puesto que no respondía a nada en el espíritu científico de la época. Era una pura creación. Y así hizo instalar lavabos en las puertas de la clínica y dio orden a los estudiantes de limpiarse cuidadosamente las manos antes de cualquier reconocimiento o maniobra en una parturienta. A su llegada a la clínica, Semmelweis le habló de la medida de aseo que deseaba realizasen los estudiantes, pidiéndole que Kling también se sometiese personalmente a la misma. ¿En qué términos fue hecha la proposición? Evidentemente, Kling exigió una explicación de este lavado previo que le parecía a priori enteramente ridículo. Semmelweis, por otra parte, no podía darle una respuesta plausible o suministrarle una teoría conveniente, ya que él solo tentaba el azar. Kling se negó de plano. Semmelweis, nervioso por tantas vigilias agotadoras, se encolerizó, olvidando el respeto que debía, a pesar de todo, al peor de sus maestros. Al día siguiente, 20 de octubre de 1846, Semmelweis fue brutalmente destituido. En los dos pabellones, la fiebre, amenazada por un momento, triunfa. Mata impunemente, como quiere, donde quiere, cuando quiere. En Viena, 28% en noviembre, 40% en enero. La ronda se extiende alrededor de todo el mundo. En París, en la clínica de Dubois, 18%. 26% en la clínica de Schuld, en Berlín. En la de Simpson, 22%. En Turín, 32 de cada 100 parturientas mueren. En lo concerniente a sí mismo, carecía de toda ambición. No poseía tampoco ese afán por la verdad pura que anima a los investigadores científicos. Puede decirse que nunca se habría lanzado por el camino de las investigaciones de no haberle arrastrado una ardiente piedad por la angustia física y moral de sus enfermos. Era, en suma, un poeta de la bondad, más activo que otros. Cuando se confrontan estas palabras del doctor Brook con la asombrosa agudeza de que hizo prueba Semmelweis en el transcurso de sus sucesivos descubrimientos, es lícito preguntarse si la tibieza y el egoísmo no son, en resumen, los más grandes obstáculos del genio para la mayor parte de los médicos de talento. Resulta penoso pensarlo, pero a lo largo de las peripecias de esta trágica y maravillosa aventura, es imposible dejar de sentir cómo surge de nosotros tal hipótesis, referida sobre todo a esos momentos extremos de la investigación, muy cerca del descubrimiento, cuando la verdad se oculta bajo los poco más o menos. El poco más o menos es la forma agradable del fracaso, la tentadora consolación. Para rebasarlo, la lucidez ordinaria no basta. Necesita el investigador una potencia más ardiente, una lucidez penetrante, sentimental, como la de los celos. Las más brillantes cualidades del espíritu son impotentes cuando nada más firme y más sabio las sostiene. El talento solo no podría pretender el descubrimiento de la verdadera hipótesis, porque entra en la naturaleza del talento el ser más ingenioso que verídico. Ya habíamos presentido a través de otros caminos de la medicina que esas sublimes ascensiones hacia las grandes verdades precisas suelen proceder casi por completo de un entusiasmo mucho más poético que el rigor de los métodos experimentales que por lo general son considerados como la única génesis. El método experimental es solo una técnica infinitamente preciosa pero deprimente. Exige del investigador una dosis extra de fervor para en ningún caso desfallecer en el desolado camino que obliga a seguir antes de haber alcanzado el fin propuesto. El hombre es un ser sentimental. Fuera del sentimiento no existen grandes creaciones y el súbito entusiasmo se agota en la mayoría a medida que se alejan de su ideal. Semmelweis era la resultante de un ideal de esperanza que el constante ambiente de tantas miserias atroces no ha podido nunca desalentar, que, muy por el contrario, todas las adversidades le han llevado al triunfo. Los dedos de los estudiantes contaminados durante disecciones recientes son los que conducen las fatales partículas cadavéricas a los órganos genitales de las mujeres encintas y, sobre todo, al nivel del cuello uterino. Esta conclusión se atestiguaba por todas las observaciones clínicas precedentemente realizadas. Pero aún para poner en práctica la profilaxis que se le había ocurrido, le era necesario tener acceso a una de las maternidades de la ciudad. Bartsch, médico jefe de la segunda maternidad, acabó por recibir a su protegido a título de asistente supletorio, aunque en realidad no tuviese ninguna necesidad de personal en aquel momento. Semmelweis mandó preparar una solución de cloruro cálcico con la que cada estudiante que hubiese disecado el mismo día o la víspera debía lavarse cuidadosamente las manos antes de efectuar cualquier clase de reconocimiento en una mujer encinta. En el mes que siguió a la aplicación de esta medida, la mortalidad desciende al 12%. Las manos, escribe, por su simple contacto pueden ser infectantes. Todos en adelante, hayan o no disecado en los días anteriores, deben someterse a una cuidadosa desinfección de las manos con la solución de cloruro cálcico. El resultado, que no se hace esperar, es magnífico. En el mes siguiente, la mortalidad por fiebre puerperal se hace casi nula, desciende por vez primera a la actual cifra de las mejores maternidades del mundo, 0,23%. Pero decididamente, la razón es solo una pequeña fuerza universal, ya que serán necesarios no menos de 40 años para que las mejores inteligencias admitan y apliquen por fin el descubrimiento de Semmelweis. Obstetricia y cirugía rehusaron, en un impulso casi unánime, con odio, el inmenso progreso que se les ofrecía. Por extravagantes susceptibilidades, persistían en permanecer en sus ciénagas de estupideces purulentas junto al juego de los azares mortales. En el Hospital General de Viena, donde todas las pruebas eran tan fáciles de hacer, el descubrimiento de Semmelweis en absoluto tuvo la buena suerte que podría suponerse. Al contrario. Desencadenadas, todas las envidias, todas las vanidades circulan libremente. El personal del hospital y los estudiantes después declaran encontrarse cansados de esos lavatorios malsanos con cloruro cálcico, a los que juzgan inútil someterse en el futuro. Mientras tanto, Kibitsch de Rothenburg, el tocólogo más célebre de Alemania, llega a Viena deseando, según declara, darse cuenta por sí mismo de esos famosos resultados. Hasta vuelve por dos veces más. Tampoco él ve nada. Llega a escribirlo incluso, a ufanarse de ello. Cuando se haga la historia de los errores humanos, declaró más tarde Evra, se encontrarán difícilmente ejemplos de esta clase y provocará asombro que hombres tan competentes, tan especializados, pudiesen en su propia ciencia ser tan ciegos, tan estúpidos. Pero estos grandes burócratas no solo fueron ciegos, desgraciadamente. Fueron bullangueros y mentirosos a la vez, y además, sobre todo, necios y malvados. Malvados para Semmelweis, cuya salud se derrumba frente a estas increíbles experiencias. Ahora en adelante ya no le será posible aparecer por el hospital sin ser cubierto de injurias, tanto por parte de los enfermos como por los estudiantes y los enfermeros. Nunca la conciencia humana se cubrió de vergüenza tan rotunda y descendió más bajo que durante estos meses del odio contra Semmelweis en 1849. Esta vez las pasiones no conocen límite, se insultan, incluso llegan a zurrarse en el recinto de esta severa sociedad. El ministro prohíbe entonces que la comisión se reúna al mismo tiempo que ordena a Semmelweis que abandone Viena lo más pronto posible. Expulsado, huyendo de Austria, encontrará su ciudad en plena efervescencia electoral. La joven Hungría le sorprende. En 1849, el ejercicio de la medicina le permite vivir apenas. Ocupa una habitación de la Landergrasse, una estrecha calleja. Para subsistir se ha visto obligado a vender la mayor parte de su mobiliario. Así, arrastrando los días, rehuyendo el esfuerzo, había dejado de esperarlo todo cuando un acontecimiento fortuito le reinstaló en su destino. «¿Es usted el doctor Semmelweis, antiguo ayudante del profesor Kling?», le preguntó cierta mañana un visitante. «Traigo un mensaje para usted, un mensaje penoso, pero favorable a la causa que usted ha defendido. Los hechos son estos. El profesor Mihaelis de Kiel se ha suicidado recientemente en circunstancias muy particulares. Yo era alumno suyo y conocía sus ideas, sobre todo esa idea obsesiva que le ha conducido al suicidio. No hace mucho asistió en el parto a una de sus primas, la cual sucumbía pocos días más tarde a consecuencia de una infección puerperal. Tan grande fue el dolor de Mihaelis, tan espantosa su desesperación, que emprendió una investigación inmediata y muy profunda sobre su responsabilidad en esta desgracia. No tardó mucho en convencerse de que era por entero responsable, ya que en los días anteriores precisamente había cuidado a algunas mujeres atacadas de fiebre puerperal sin adoptar después ninguna de las precauciones que usted ha indicado y que él conocía desde hace mucho tiempo. La obsesión que le agobiaba se hizo un día tan punzante, tan intolerable, que el profesor se lanzó bajo las ruedas de un tren. En el mismo instante, Semmelweis salió de su letargo como herido por el silbido de esa flecha que acababa de atravesar su silencio. Rápidamente, visita a Birley para pedirle la reanudación de su actividad obstétrica. Birley era un hombre honrado, favorable a Semmelweis, pero que no deseaba ver cómo resucitaban en su clínica las historias de la maternidad de Viena. Le recibió, por tanto, bien, pero con condiciones. «Me ha sido usted recomendado», le dijo, «por el profesor Skoda, y ese patrocinio basta para asegurarle todo mi afecto. Sin embargo, no puedo, en el estado actual de nuestra maternidad, ofrecerle empleo nada más que durante los 2 meses de vacaciones, julio y agosto. En fin, le agradecería que no hablase a mis discípulos de esos lavados de manos con cloruro cálcico, ya que nos provocaría los mayores perjuicios». Excepcionalmente dócil, Semmelweis, por una vez, supo callarse. Entró, pues, en su minúsculo servicio intermitente y allí comenzó la redacción de su obra maestra, La etiología de la fiebre puerperal. La puesta al día de las observaciones que había efectuado en la maternidad de Viena le llevó más de 4 años. Escribía lenta, penosamente, en secreto, para no perder ninguna de sus modestas funciones, para no inquietar en nada al tímido Birley, por quien se sabía vigilado. En 1856, Birley muere. Semmelweis le sucede en la dirección de la maternidad de San Roque. Parece que en adelante habrá de ser libre para plantear iniciativas obstétricas. Es preciso decir que se le suponía adormecido para siempre en el temor o en el error. Buena sorpresa provocará cuando vuelvan a encontrarle todavía más agresivo que en Viena. No todas sus iniciativas fueron afortunadas, las primeras sobre todo. Por ejemplo, esa carta abierta a todos los profesores de obstetricia con la cual se decide romper un silencio de 10 años. Allí dice: «Me habría gustado mucho que mi descubrimiento fuese de orden físico, porque se explique la luz como se explique, no por eso deja de alumbrar. En nada depende de los físicos. Mi descubrimiento depende de los tocólogos. Y con esto ya está todo dicho. Asesinos llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen. Para mí, no hay otra forma de tratarles que como asesinos. Y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo. No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias. Por mucho que estas verdades resultasen demasiado urgentes, era sin embargo pueril proclamarlas en esa forma intolerable. El odio levantado por este panfleto no fue sino el eco amplificado de aquel otro odio cuya violencia había experimentado Semmelweis 10 años antes en Viena. Hay horrores inimaginables, por ejemplo esta carta de un consejero municipal de Buda al profesor Semmelweis, en el cual el ayuntamiento se niega a pagar la cuenta de los 100 pares de sábanas que ha encargado usted a beneficio del hospital. Compra inútil, declara el consejero, ya que muy bien pueden tener lugar varios partos a continuación unos de otros en las mismas sábanas. Estimar, prever, esperar sobre todo, parecían imposibles tiranías para su espíritu desbaratado. Indudablemente había franqueado ya los juiciosos límites de nuestro sentido común, esa gran tradición de nuestro raciocinio de la que todos somos cuidadosos hijos, lindamente soldados por la costumbre, a la cadena de la razón que une, se quiera o no, al más genial con el más ignorante desde el primer al último día de nuestra común existencia. Como un eslabón roto de esta pesada cadena, Semmelweis se había desprendido, lanzado a la incoherencia. Había perdido la lucidez, esa potencia de las potencias, esa concentración de todo nuestro futuro sobre un punto preciso del universo. Se perdía por las cálidas calles, casi siempre sin sombrero, todo el mundo conocía su desgracia y todo el mundo se apartaba para dejarle paso libre. La facultad decidió nombrarle un sustituto. Por lo demás, quedó claro que conservaría el título de profesor en disponibilidad. Pareció admitir sin pesadumbre esta solución, pero fue poseído por una crisis demencial de una intensidad sin precedente. Alrededor de las 2, le vieron precipitarse a lo largo de las calles, perseguido por la jauría de sus imaginarios enemigos, dando alaridos, descompuesto. Así llegó a los anfiteatros de la facultad. Había allí un cadáver encima de una mesa de mármol en medio del aula para unas prácticas. Semmelweis, apoderándose de un escalpelo, atraviesa el círculo de alumnos. Derribando varias sillas, llega a la mesa de mármol, hace una incisión en la piel del cadáver y saca los tejidos pútridos antes de que puedan impedírselo, al azar de sus impulsos, desgarrando los músculos en jirones que arroja a lo lejos, y sin dejar de emitir exclamaciones y frases inacabadas. Los estudiantes le han reconocido, pero es tan amenazadora su actitud que nadie se atreve a interrumpirle. Él lo ignora todo. Vuelve a coger su escalpelo y orada, con los dedos al tiempo que con la hoja, una cavidad en la carne del cadáver rezumante de humores. Con un gesto más brusco se corta profundamente. Sangra la herida. Semmelweis grita, amenaza. Le desarman, le rodean, pero es demasiado tarde. Como poco tiempo antes, Kolechka acaba de infectarse mortalmente. Los progresos de la infección fueron bastante lentos, bastante minuciosos, para que en el camino del reposo ninguna batalla le fuese perdonada. Linfangitis, peritonitis, pleuresía. Cuando llegó el turno de la meningitis, entró en una especie de parloteo incesante, en una interminable reminiscencia a lo largo de la cual su destrozada cabeza pareció vaciarse en largas frases muertas. En la mañana del 16 de agosto la muerte le agarró por el cuello. Se asfixió. Los hedores de la putrefacción invadieron el cuarto. Verdaderamente era ya tiempo de que partiese. Entró en La Paz a las 7 de la tarde. Esta es la tristísima historia de F.I. Semmelweis, nacido en Budapest en 1818 y muerto en Viena en 1865. Tuvo un grandísimo corazón y un gran genio para la medicina. Permanece, sin duda alguna, como el precursor clínico de la antisepsia, ya que los métodos preconizados por él para evitar la fiebre puerperal aún son, y siempre lo serán, oportunos. Su obra es eterna. Sin embargo, en su época fue completamente despreciada. Hemos tratado de resaltar unas cuantas razones que puedan explicarnos un poco la extraordinaria hostilidad que sufrió. Pero todo no se explica con hechos, con ideas, con palabras. Existe, además, todo lo que se ignora y todo lo que jamás se sabrá. Pasteur, con una luz más potente, aclararía, 50 años después, la verdad microbiana de manera irrefutable y total. En cuanto a Semmelweis, parece como que su descubrimiento sobrepasó las fuerzas de su genio. Esta fue quizás la causa profunda de todas sus desgracias.